Y a la directora de Zoonosis Rurales, los dos han estado varias veces ya acá, Karina, la doctora Karina Watralik, y los dejo con nuestra locutora Paula Tártara con las gracias gigantes.
Gracias, gracias Vero por la confianza de siempre. Marcelo, ya es un clásico que tenés que abrir y cerrar el ciclo. Sí, sí. Muchas gracias. Sí, no, gracias por el acompañamiento, gracias también por brindar este espacio, porque sabemos que de repente no es sencillo, ¿no? Para quien no está vinculado a los medios o a la educación, hablar frente a un micrófono. Pero bueno, es así como mi gran pregunta y también la gran pregunta de este equipo. ¿Por qué nos siguen apoyando? ¿Desde dónde nos siguen acompañando?
Sí, primero buenas tardes. Disculpe si llegué un poco tarde. Yo lo planteaba la vez el año pasado. El CREA en realidad es un grupo de empresarios agropecuarios.
Recordanos la sigla, Marcelo, porque sí, hay mucha gente, sí, más allá de que es una institución ya conocida, sí, por su sigla, pero es un digamos es un nombre muy representativo del grupo.
Sí, sí. El nombre, la sigla del CREA es Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola. Es una entidad, bueno, nacional que se llama AACREA, Asociación de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola, y que, bueno, está de alguna manera dividida en grupos por zonas del país. Nosotros estamos en una región que se llama Región Sudeste, y dentro de esa región somos un grupo que por su nacimiento, en realidad, se llama Tapalqué II, porque los que lo fundaron tenían sus explotaciones fundamentalmente en la zona de Tapalqué, aunque ellos podían vivir en otro, vivían en Buenos Aires o en Buen Azul. Y después, al cabo de los años, se fue migrando hacia campos de diferentes lugares, dentro de esta zona, por supuesto. Y somos por ahí empresarios que somos o participamos en la Ciudad Azul o en Buenos Aires, en Bolívar, algunos de Tandil y Tapalqué. Y lo digo porque el apoyo de esa gente es una persona que vive en Buenos Aires. Uh-huh. Y solamente, o sea, viene a Tapalqué o a Azul a participar de la experiencia de la reunión del CREA de ese mes, pero nunca está en duda el apoyo a Azul Solidario, y un poco yendo a la pregunta, porque el CREA, dentro de sus líneas de acción, y fue apoyado en un congreso que se hizo en el 2022, está el tema de integración a la comunidad. Nosotros tratamos de compartir, siempre somos un grupo de experiencias e intercambio de experiencias, pero para hacer más sostenible y sustentable nuestras empresas. Pero dentro de esa sostenibilidad, no solamente está la rentabilidad económica, sino que está la inserción en la comunidad en la que desenvolvemos. Si los números pueden ser fríos, pero nosotros cuando salimos de nuestras empresas, en realidad lo que nos interesa es que la comunidad esté desarrollada, es la comunidad que nosotros nos vamos a desenvolver, nuestros hijos se van a desenvolver. Y bueno, dentro de esa interacción a la comunidad, hago larga la respuesta, pero dentro de esa línea de acción, el apoyo Azul Solidario a nosotros siempre nos garantiza que el plan que se trazan lo concretan. Es decir, durante todos estos años, cuando se presentó una especie de presupuesto de lo que el apoyo que vamos a dar todos los años, que se va actualizando, pero atrás de ese presupuesto hay un proyecto. Y bueno, reiterándolo, es como que nosotros sabemos, y ya le digo, empresarios que son de Buenos Aires, de Tapalqué, que vienen a Azul a vivir a la noche, a dormir a la noche, perdón, y después se van a sus comunidades. Pero nunca dudan de que el plan es concretado, ¿sí? A lo largo después del año, todo lo que se propone, lo concreta. Y eso es una cosa que a mí me ayuda muchísimo. Yo soy el tesorero, además del presidente del grupo, así que soy el que presento el número. Así que sí, me facilita
claro.
No, me facilita muchísimo, porque nunca hay dudas. Bueno, de ahí te contesté la pregunta, después me dará alguna otra, seguramente.
No, imaginaba en esto que vos decís, que hay muchos productores que de repente viven en Buenos Aires, ¿no? Que Sabemos que la provincia de Buenos Aires es un país en sí mismo, ¿no? Se dice metafóricamente, pero estimo que debe haber también como una fascinación, ¿no? Cuando vienen y recorren esta llanura tan abierta que tenemos y todas las conexiones que se han generado desde Azul Solidario con un partido tan amplio como es el Partido de Azul, donde todas las escuelas rurales están vinculadas. Y bueno, un poco creo que el programa lo que viene a hacer es mostrar, ¿no? Todo lo que se viene haciendo desde hace tantos años y al mismo tiempo ver la integración entre lo que son las diferentes organizaciones y también lo que lo público y lo privado y cómo siempre se trabaja a favor de.
Correcto, sí, correcto. Dentro de es un tema que viene de hace muchos años, que una línea que había planteado hace muchos años en ACREA era la construcción de un capital social, ¿sí? Y dentro de la construcción de capital social estaba este tema de interacción e integración con la comunidad. Nosotros, bueno, lo que vemos, además, que yo lo decía en el programa anterior, es el tema de la importancia de que el sector rural esté integrado, más en una comunidad como, bueno, ni hablaba en Azul y todos los lugares que mencioné, el sector rural es un sector muy importante del desarrollo de esa comunidad. Entonces, qué importante es que la cultura, ¿sí? Canalizarla hacia esos lugares, ¿sí? Porque además, y esto es lo que yo decía el año pasado, es decir, es el recurso humano, es el recurso más importante que tenemos, ¿sí? El recurso humano en las empresas agropecuarias. Es un tema que se viene dando de hace muchos años y se viene hablando de hace muchos años, el tema de la necesidad de potenciar ese recurso humano. Yo lo digo, si bien no tengo tanta experiencia en el sector, porque vengo de otra rama de profesión, pero realmente cada vez se hace más notable la necesidad de integrar el sector, la comunidad rural, a las empresas. No sé si quedó más o menos explicado, ¿no? Dentro de los tips, uno parece que es todo productivo, y en realidad dentro el primer ítem dentro de lo productivo es el contar con el recurso humano que esté integrado a la empresa, vamos a llamarlo así. Bueno, no sé si te contesté la pregunta.
Totalmente, totalmente. Bueno, Marcelo, sabemos que vas a seguir siendo fiel oyente del programa. Por favor, transmitile esto a todos los integrantes, más allá de que el programa después queda en redes sociales, se puede replicar y demás, porque vamos a tener un año súper nutrido y donde precisamente esta palabra que tanto hemos mencionado, que es la integración, se va a ver reflejada desde las diferentes comunidades educativas que nos acompañan, y vamos a tratar de que lo rural esté muy, muy de la mano de lo urbano, porque justamente tenemos un ida y vuelta constante y la verdad que es muy importante. Y atención, porque vamos a tener lectores diversos, no van a ser solamente bibliotecarios o docentes, así que quizá en algún momento algún integrante del CREA pueda también deleitarnos con una lectura.
Sí, dentro del plan de acción que le mencionaba, Azul Solidario lo planteó. Y eso, el hecho de que se abra a los padres, a los docentes, a los chicos, a los hermanos de esos chicos que participan, a las madres, por supuesto, la verdad que nos pareció una idea brillante, ¿sí? Esa integración en la lectura. Y sí, algún miembro van a poder contar.
¿Va anotando, productora? Sí. Tenemos un lector ya desde del grupo CREA. Sí.
Yo no sé, sinceramente. Le agradezco a ustedes por invitarme.
Bueno, gracias Marcelo, gracias por así como dar el puntapié inicial, tal como lo hiciste los años anteriores. Esperamos convocarte pronto, ya sea por alguna otra cuestión, otros proyectos. Hay mucha cosa, hay mucho, mucho dando vuelta este año, y que también podamos cerrar un nuevo ciclo de Radio Lecturas con el acompañamiento. Un gran reconocimiento a todo el grupo y bueno, y el agradecimiento, por supuesto, también por seguir acompañando este proyecto.
Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Karina por
nos conocemos. Hacemos ahora sí el pase de micrófono y te liberamos, Marcelo, porque sí, sí. Sabemos que estos 4 días feriados han como que nos han alterado y andamos todos a las corridas en esta mini semana de 3 días. Bueno, estamos con Karina Guatralí, que también es una de las invitadas frecuentes de nuestro programa, y siempre es un placer conversar con vos, Karina. Bueno, gracias nuevamente por estar. Imaginábamos que Sonosis es una de las instituciones más requeridas en las últimas semanas. Hemos hablado mucho del dengue, se han hecho muchas campañas desde Sonosis del dengue, y hoy estamos precisamente en una situación crítica en relación al dengue, ¿no?
Sí, Paula. Bueno, primero gracias. Muy gustosa de participar y poder acompañar con esta iniciación del programa. Sí, la verdad que es algo que veníamos viendo, veníamos anunciando. Son muchos los programas, ¿no?, que hemos estado hablando de prevención. Estuvimos mucho tiempo siendo una, en particular, un partido en donde no teníamos mosquito Aedes, que tratábamos de evitar de que llegara, pero bueno, por diferentes razones, algunas del cambio climático, estamos en un clima más subtropical de lo que éramos antiguamente. Bueno, se han dado las condiciones para que el mosquito Aedes esté en nuestra zona, al punto que era impensado creer que Bahía Blanca iba a tener mosquito Aedes estando tan al sur. En este momento las provincias que llegan hasta el límite con Río Negro y Neuquén están teniendo casos de dengue, y el mosquito ha logrado adaptarse. Y bueno, un poco que se adaptó y otro poco que se le han dado las condiciones propicias para su reproducción. Y esta epidemia de dengue, que es para la provincia de Buenos Aires es la cuarta temporada, sucede que las anteriores no han tenido un número tan significativo de casos. Cada temporada ha superado a la anterior, de la 2016, 2019, 2022 y ahora 2023-24. Esta temporada realmente ha abarcado ha superado el número de municipios respecto a temporadas anteriores. En todas las regiones sanitarias, que son 12 en la provincia de Buenos Aires, salvo la novena, que ahí estamos definiendo entre el Ministerio y Región Sanitaria y los municipios, si hay contexto de brote. En todas las regiones hay municipios con brotes en este momento, brote epidémico. Así que bueno, se han intensificado las medidas de prevención y de cuidados intensivos para eliminar los criaderos, pero bueno, también entendemos que esta movida, este fin de semana, justamente que genera intercambio de personas de área en donde ya estaba en brote a las que no hay, perjudica en cierto punto y vamos a tener un aumento de casos todavía.
¿Porque nosotros mismos trasladamos el mosquito? ¿Sería algo así?
No, nosotros el mosquito, al picar a alguien que está infectado, empieza luego de unos días, el virus se replica en ese mosquito Aedes que nació sano y empieza a, con el virus en su interior, al picar empieza a transmitir la enfermedad a varias personas. ¿Sí? Un mismo mosquito puede picar a muchas personas en muy poco tiempo y lo hace durante toda su vida, durante todo el tiempo que vive, va transmitiendo el virus a toda persona que pica. Entonces esas personas que se encuentran en un área donde hay circulación de virus, como antes hablábamos, alguien que vino de Brasil, alguien que vino de Paraguay o Bolivia, donde la enfermedad ya es endémica. Hoy por hoy, ya una persona que ha ido a Conurbano, a La Plata, a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a varias localidades del interior de la provincia en donde hay circulación de virus, al llegar a otra localidad donde hay mosquito Aedes, se corre el riesgo que el mosquito Aedes, que está sano, al picar, comience la transmisión nuevamente en un área donde no había circulación. Y así es como se van generando los brotes.
Bien, bueno, es otra medida por ahí de repente a tener en cuenta, ¿no? Porque quizá lo del descacharreo, ¿no?, de que no haya acumulación de agua en los hogares, era algo como que lo teníamos muy en claro.
Sí.
Pero esto que estás contando vos, ¿no?, generó toda una movida. Sobre todo tuvimos un fin de semana de 6 días donde se movieron millones de personas a lo largo de todo el territorio de la Argentina. ¿Qué pasa con la vacuna, Karina? Que hay tantas posiciones encontradas.
Sí. Sí, la vacuna es por un documento que ha emitido el Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que es el resultado de la reunión de expertos. Hay que entender esto, ¿no? Ese documento está elaborado tras las conclusiones de personas que vienen manejando la enfermedad en toda Latinoamérica y que tienen una vasta experiencia. La consideran segura y efectiva. Pero tanto a nivel nación como provincia de Buenos Aires, hasta el momento no se ha considerado que debe ser incluida al calendario como vacuna obligatoria. Lo que no quita que en algún momento el contexto epidemiológico indique que sí sea incluida. En provincias del norte, las gobernaciones, los ministerios de salud provinciales de provincias del norte ya la han incorporado, y esto es muy positivo porque ellos vienen teniendo ya varias temporadas de dengue, muchos años, más de 10, en las que hay personas en las que ya se encuentran, van a estar cursando el segundo episodio de dengue, que es donde aumentan las chances de tener complejidad en la evolución de la enfermedad, tener una internación, hacer un dengue hemorrágico y aumenta la probabilidad de muerte. Entonces, estoy recordando que el virus dengue, hay 4 virus dengue. Uh-huh. El mosquito es uno, pero el virus dengue tiene 4 serotipos. En este momento la provincia de Buenos Aires tiene circulación de 3 serotipos. Entonces, en el primer contacto con el virus se espera hacer un dengue clásico sin mayores complicaciones. De todas maneras, en la provincia de Buenos Aires, arriba de 25.000 casos, ya tenemos 25 fallecidos. Esto empeora cuando la persona tiene alguna comorbilidad, alguna otra patología que puede hacer que la evolución no sea favorable. Y entonces la recomendación es, si bien no es incorporada al calendario, está recomendada para personas que saben que han cursado con dengue y para evitar que vuelvan a tener una segunda infección. Y en este momento, la verdad que incorporarla en este momento la vacuna, como son 2 dosis con un periodo de 90 días entre una y otra, y la efectividad que promete es alrededor del 95% posterior a los 15 días de la segunda dosis, para cuando, si la incorporamos hoy y me la aplico hoy, para cuando yo tenga la cobertura esperada, ya no estoy tan en riesgo, porque vamos a estar en invierno donde no va a haber circulación de virus. Por eso, bueno, hay que esperar a ver cómo va evolucionando la epidemiología dentro de las distintas provincias.
Pero
y a nivel
podría
nacional.
Pensarse, Karina, una campaña masiva para agosto, septiembre, por ejemplo, de este año, ¿no? Como anticipándonos a lo que va a ser el próximo verano.
Sí. Sí, hay que ver si se la incorporan. El ministerio la recomienda para estos casos, tanto para personas que van a viajar a un área endémica para aplicársela previamente, como para quienes han tenido. Así que bueno, no, uno no descarta que en algún momento pueda ser incorporada al calendario, ¿no? Pero bueno, esto a veces es difícil de comprender porque hay que estudiar los contextos epidemiológicos que no son tan simples. Y bueno, hay que ver la evolución de la enfermedad en ese lugar en el tiempo.
¿Puedo hacer una pregunta?
Sí, Verónica, ¿cómo no?
No te muevas. Yo quiero preguntar esto porque por razones de edad tengo entendido que mayores de 65 años no está, digamos, aconsejada la aplicación. ¿Eso es real o es un run run nada más?
En general, desconozco específicamente en esta, pero en la mayoría de las vacunas, cuando se indica una franja etaria, es porque la vacuna ha sido probada y está garantizada su validez en ese grupo etario. No porque vaya a tener contraindicaciones. Entonces, bueno, el laboratorio productor tiene que acatarse a su prueba, digamos, a la prueba que tengan donde ha sido probada. Y por lo general es en el margen del grupo etario. Nos pasa lo mismo con fiebre hemorrágica argentina. Claro. Se está trabajando ahora porque hay gente que vive en el campo, mayor a 60, 65 años, que la requiere, y no es que está, no, le va a hacer mal, es que como no ha estado probada, no está indicada para esa gente. ¿Sí?
Claro. Exacto. Bueno, nos tenés a todo, tenés un público cautivo, porque creo, bueno, obviamente que es, por supuesto que es un tema que nos preocupa, además hemos vivido en este verano invasiones de mosquitos, ¿no? Sí. Que nunca se había dado, incluso uno iba caminando por pleno centro, ¿no? Y era increíble la nube de mosquitos. Ahora, todas estas medidas de prevención, todo lo que ha surgido de los repelentes caseros, ¿no? Sí. Hay un montón de recetas que están dando vuelta. Incluso hay farmacias que están vendiendo la citronela como repelente. ¿Es efectivo o no es efectivo?
El ministerio, como lo que no está aprobado, uh-huh, científicamente, no está recomendado. En la práctica pareciera que está funcionando en muchas situaciones, pero la verdad que no es una recomendación sanitaria. Claro. Sí, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires produjo una buena cantidad de repelentes para los efectores de salud de, ajá, toda la provincia, y se hizo una amplia distribución para garantizar que en hospitales, trabajadores, nosotros por ejemplo que salimos a trabajar en terreno, tengamos la protección necesaria. Se ha distribuido para que los trabajadores de la salud y los efectores de salud de la provincia de Buenos Aires tengan repelente, eso se ha garantizado, pero no se ha entregado en forma masiva, ¿no es, uh-huh, cierto? Eso será habrá que considerarlo para las próximas temporadas de dengue. Pero bueno, en cuanto a los remedios caseros, parecieran, muchos comentan que son efectivos, pero como no hay algo probado, totalmente, no se puede, no es una recomendación desde lo sanitario.
Bueno, seguiremos buscando negocio por negocio, ¿no? Porque uno ahora entra a preguntar si hay repelente, ¿no? Es como la gran pregunta.
De todas maneras, también tenemos que recordar que de la amplia cantidad de mosquitos que nosotros vemos, no todos son mosquitos Aedes, ¿sí? Uh-huh. No generar caos y desesperación. Y
por lo que tengo entendido, es como muy fácil identificarlo, ¿no? Sí. En relación al mosquito que podemos encontrar en el patio de casa.
Sí, tiene un tamaño muy chiquitito, no supera los 6-7 milímetros, y tiene características particulares porque en sus patitas tiene unas manchitas blancas que lo diferencia del resto. Pero hemos recibido cantidad de ejemplares. En estos últimos días han aparecido una especie de mosquito de un gran tamaño, uh-huh, que también tiene unas rayitas blancas y ha generado mucha desesperación.
Pero no es Aedes.
Y no es Aedes. Entonces, bueno, ha motivado a superar las medidas de prevención, y es muy interesante esto de cómo, bueno, se han incorporado algunos conceptos respecto al mosquito, de su morfología, de sus, uh-huh, características, que nos deja muy satisfechos. Pero no nos molestemos en ver a ver qué tipo de mosquito es. Llega, bueno, de todo tipo de personas que han sido picadas, o a ver qué tipo de picadura tiene. No, concentrémonos en nuestra casa. Es un mosquito domiciliario que lo vamos a tener en el patio, en el jardín o dentro de nuestra casa, en un florerito, en una ramita de potus que queremos que eche raíz, uh-huh, en un frasquito con agua. Ese es el sitio predilecto, no está en charcos, no está en el arroyo, no está en sitios naturales. Busca poner sus huevos en lugares, superficies lisas, artificiales, uh-huh, es allí donde va a buscar estar. Tiene un vuelo que no es mayor a 100 metros, entonces por eso cuando hay un bloqueo de foco, cuando tenemos ante un caso positivo, es el momento en donde se aplica la fumigación como método no preventivo, sino para contrarrestar de que ante un caso positivo, como decíamos, tiene el virus en circulación esa persona, evitar que si hay mosquitos Aedes en ese entorno, de 9 manzanas a la redonda, esos mosquitos mueran y no piquen a otras, no transmitan, no generen la transmisión.
cuánta información, ¿no? Pensamos que somos especialistas y realmente no lo somos. Karina, bueno, muchas gracias. Nuestras felicitaciones a todo el equipo de Sonosis, porque imagino que deben tener los teléfonos al rojo vivo en estas últimas semanas. Pero al mismo tiempo sabemos que ustedes siguen trabajando mancomunadamente con Azul Solidario. ¿Cómo proyectan este año? Una vez que el mosquito sí. se vaya, ¿no?
Sí. Bueno, quiero hacer un reconocimiento especial a todo el equipo de Sonosis Rurales, que una vez más se ha puesto a la altura de las circunstancias, en donde tenemos una demanda muy superior uh-huh. a la habitual, y bueno, está dando respuesta a todo lo que va llegando. Y bueno, sí, estamos intentando retomar con las rondas sanitarias en las escuelas. Ya hemos tenido conversaciones con el secretario de Salud de acá de Azul, la directora de Atención Primaria, y bueno, trabajaremos como siempre con Azul Solidario en estas rondas. Hoy me reuní con el jefe de distrital, que vio muy a gusto el tema de retomar estas rondas, así que nos queda ultimar algunos detalles y bueno, ver de poder darle forma. Pero vamos a, hoy llamó justo la mamá de un nene que va a la escuela de La Chumbiada, a ver, solicitando a ver cuándo íbamos a ir, así que eso nos alegró mucho. Bueno, no tenemos el cronograma aún, ojalá que el tiempo nos acompañe, que los caminos estén transitables. Uh-huh. Y bueno, si se dan todas esas condiciones, hay muchas ganas del equipo de Sonosis de volver junto con Atención Primaria y Azul Solidario a trabajar en las escuelas.
Bueno, muchas gracias, Karina. Por supuesto que no va a ser ni la primera ni la última vez que esté junto con nosotros, porque aprendo muchísimo, y bueno, y esto también es para la audiencia. Sabemos que la prevención y la formación en la prevención que se hace en nuestras escuelas es súper importante, porque luego son los más pequeñitos los que llegan a casa, ¿no? Contando todo lo que debemos hacer para poder prevenir. En este caso, bueno, estamos muy focalizados en el dengue, pero sabemos que las zoonosis tienen un amplio espectro, así que seguiremos trabajando y conversando sobre ellos.
Muchas gracias.
Gracias, Karina. Bueno, vamos a ir cerrando nosotros el primer bloque, y ¿recuerdan la marcha de Malvinas? ¿Cantaban la marcha de Malvinas en el acto? Este 2 de abril se conmemoró un nuevo día del veterano y de los caídos de Malvinas, un año bastante particular, ¿no? Porque venimos también de cumplir cumplir los 40 años, ¿no? O sea que ayer hablaba con una profesora de historia sobre qué se denomina historia reciente, ¿no? Y ella me dice, no, ahora se habla de historia oral, porque es la historia que todavía se puede contar por sus propios protagonistas. Tenemos muchos excombatientes, tenemos un centro de veteranos en nuestra ciudad, y cada escuela esta semana o la semana anterior tuvo su acto conmemorativo por el 2 de abril. Y encontramos esta uh-huh. hermosa versión que formaba parte de nuestro querido Samba sobre la marcha de Malvinas, así que en el momento musical del programa la escuchamos.
Tras su manto de neblinas, no las hemos de olvidar. Las Malvinas argentinas, clama el viento y ruge el mar. Ni de aquellos horizontes nuestra enseña de arrancar. Puesto blanco está en los montes y en su azul se
para que lo escuchemos en un ratito, al informativo. Te la presento como Paola Gavico. ¿Sí? Bellísima versión de la Marcha de Malvinas. Recomendamos que la busquen en YouTube para que vean el video, porque es un trabajo de animación precioso, súper conmovedor. Bueno, esto que decía Karina, ¿no? La marcha nos pone un poco la piel de gallina a todos. y el reconocimiento a todos los jóvenes y también a todos los militares de carrera que tan injustamente tuvieron que participar de este conflicto.
Sí, justamente quería mencionar que tuve la oportunidad el mismo día 2, además de estar en el acto oficial, pero a la tarde en el fotoclub hubo una exposición de un fotógrafo ya fallecido, Quique, no me puedo acordar el apellido ahora, pero Enrique Quique, preciosas fotos porque fue a Malvinas a fotografiar. Y estuvieron presentes veteranos de Malvinas, tuvimos la oportunidad de charlar con ellos. Realmente es como, son héroes, realmente héroes. Y quería mencionarlo, que tienen un museo en la calle Arenales al 700, que está abierto de 8 a 14 horas de lunes a viernes. Para quienes quieran visitarlo, aquellos que vengan del campo, de paseo, a hacer algunas compras, que sepan que en la mañana... Calle Arenales al 700, no sé el número justo, pero es entre 9
entre
de julio,
Bolívar y 9 de julio.
Por ahí, entre 9 de julio y Roca, por ahí. Y no es tan grande azul, pero es interesante todo lo que contaron, que hay para conocer. Así que bueno, quería hacer esa aclaración y esa invitación.
Es increíble escucharlos.
Sí, es muy fuerte.
El año pasado, en oportunidad de la muestra que se hizo de las fotografías recuperadas de Telam, ¿no? Porque bueno, muchos fotoperiodistas que estuvieron en las islas, tomaron imágenes que hasta ahora no se habían mostrado, y Javier Perdomo, que es uno de los integrantes del Centro de Veteranos, junto con Atilio Taborda, hicieron un recorrido contando la experiencia en cada uno de los lugares retratados por las imágenes. Y verdaderamente, bueno, más allá de que uno sabe que ellos estuvieron ahí, de que fueron protagonistas, pero contar el día a día de la guerra, y contaron mucho sobre lo que fue después el ser prisioneros, ¿no? Porque estuvieron durante mucho tiempo como prisioneros hasta volver a Argentina. Tenemos disponible en internet una cantidad de cuentos que formaron parte de uno de los planes nacionales bajo el título Pensar Malvinas, que nuclea un montón de autores argentinos que escribieron sobre Malvinas, ¿no?
Maravilloso,
y sobre,
bueno,
esto que nos ha quedado. Quizá en algún momento podamos hacer un rescate de estos cuentos. Así
perfecto.
Que, bueno, súper atinada la elección del tema. Vamos a tener este momentito musical. Ahora vamos a pasar al segundo bloque, que bueno, es el bloque dedicado a la lectura del día. Y bueno, tuvimos a Salud, tuvimos también gente del grupo CREA y tenemos gente de Educación. Inspectora de Educación Primaria, en este caso, la tenemos a Gabriela Mestoy, que también es vieja conocida ya del programa.
¿Cómo estás, Gabi? Con recorrido. Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias por la invitación. Azul Solidario, tuve el placer de escuchar al representante del Grupo CREA, también a la representante de Zoonosis. Súper interesante todo lo que han abordado, la verdad que... esto y la radio en sí como unión de todas estas, digamos, patas, ¿no? Educación, tiene que esta labor y llegar a las familias a través de la radio es súper importante, y poder retomarlo, como también decían, este año en abril, ¿sí?
Empezamos
ahí,
un poquito antes, sí, estábamos muy ansiosos.
Bueno, abre muchas puertas, ¿sí? Por ahí tiene que ver un poquito con el cuento que elegí, pero bueno, por ahí también quería sumarme a esto que están, al tema de Malvinas que están evocando. La verdad que tuve la oportunidad de ir al Centro de Veteranos.
Ah, ¿sí?
Sí, he tenido la oportunidad.
Calvulo Bú se llama.
Calvulo Bú.
Sí, Calvulo Bú.
En una vigilia, hace un par de años, creo que fue antes de pandemia, y la verdad que es impresionante poder ingresar ahí. Y como decías vos, Paula, poder escuchar a los veteranos de guerra, porque uno a veces los, o por ahí los chicos, lo ves tan lejano que en realidad estar en contacto con esa persona que lo vivenció, uh-huh, es realmente muy potente esa experiencia. Y el año pasado tuvimos, o el anteaño, la oportunidad también de compartir en una escuela rural.
En el 16, ¿no?
En una escuela rural, un acto muy, muy lindo, donde más allá de los estudiantes, el director y demás, había dos veteranos invitados, las familias, y fue realmente muy impactante todos los que pudieron contar, acompañados, bueno, con imágenes. La verdad que fue muy lindo, una experiencia muy linda, y que ellos están tan siempre predispuestos como, uh-huh, para poder acompañar y brindar, digamos, esa experiencia a los chicos en lo que es la entrevista, ¿no? Que
sí,
es
otro formato. Sí, y la importancia de calendario escolar, sí, ¿no? Que quizá los docentes es como un peso que tenemos a principio de año, de ver todo lo que debemos proyectar, y cada fecha que se conmemora o que se celebra dentro del calendario es una clase más,
sí,
¿no? Porque para todos nuestros niños que... tenemos en las escuelas niños nacidos en 2015. Sí. Entonces hay un montón de cosas que las tenemos que explicar, las tenemos que desarrollar, y es muy importante también ahí darle la voz a los protagonistas.
Y el testimonio viviente.
Sí, y el testimonio es parte, digamos, de las ciencias sociales, esto, las distintas fuentes de conocimiento, y poder vivenciar una entrevista, un testimonio a través de una foto. La verdad que es otra forma, y realmente es una instancia de aprendizaje totalmente. Y bueno, de hecho las escuelas lo trabajan así.
Sí, ha habido, al menos en mi escuela, el acto fue muy emotivo, y voy a reconocer a una de las estudiantes, Isabela Balda, que luego del trabajo que hicimos en un ABP, ¿no?, en un proyecto conjunto con varias áreas, escribió una poesía dedicada a Malvinas, que fue el cierre perfecto para ese acto. Así que, bueno, Gabriela, hoy nos nuclea la lectura, tenés un cuento elegido además de una autora que es una de las grandes escritoras de la literatura infanto-juvenil en Argentina. Hemos leído varios cuentos de Iris Rivera, no justamente La llave de Josefina, pero hemos leído varios cuentos aquí en el programa. Y además, este momento, como desde los inicios del programa, cuenta con el acompañamiento del Plan Provincial de Lecturas y Escrituras, que el año pasado, en un proyecto maratónico, dotaron a las bibliotecas de las escuelas secundarias y de los institutos de nivel superior algo así como de 120 títulos de escritores bonaerenses en una colección que se llama precisamente Identidades Bonaerenses. Su responsable es Paola Davico, y tenemos la voz de ella para este momento.
¡Ay, qué bueno!
Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Paola Davico, soy la coordinadora del Plan Provincial de Lecturas y Escrituras, y quiero dejar un saludo muy especial a todo el equipo que realiza esta radio lecturas, este programa que está destinado a estudiantes de todos los niveles y modalidades, que comparte la palabra, que se hace un espacio en lo que es la magia de la radio para dar lugar a la circulación de nuestro acervo cultural, ¿no? A darle vida a través de la voz a historias, cuentos, a difundir la realidad de la labor educativa de la región. Así que un abrazo muy grande a todo este equipo de trabajo que lo sostiene, a Sur Solidario, a este proyecto que acompaña a las escuelas rurales del distrito, y bueno, que sigan así y que cuenten con el Plan Provincial de Lecturas y Escrituras, que los estará acompañando desde nuestro lugar. Un abrazo muy grande.
Bueno, ahí teníamos la voz de Paola, una trabajadora incansable. La conocí como narradora oral a Paola allá por el año 2018-2019, y que hoy esté dirigiendo el plan que sabemos que el año pasado nutrió las escuelas primarias, las escuelas secundarias de lecturas. Los chicos se iban con libros a sus casas, que en este contexto, ¿no?, donde estamos tan atravesados por lo tecnológico, es muchísimo. Así que, bueno, tenemos su bendición para que inicies, Gabriela, en este ciclo 2024, la lectura del día.
Bueno, el cuento se llama La llave de Josefina, como dijiste, Paula, es de Iris Rivera y pertenece a una colección que es sumamente interesante, que es Leer por Leer, ¿sí?, y que es del Plan Nacional de Lectura.
De hace unos cuantos años,
años, pero realmente es una colección
maravillosa
con la que cuentan todas las instituciones, ¿sí? Y bueno, me pareció oportuno, después me van a decir por qué. A ver.
Perdón, no lo quisimos poner porque sea una sorpresa. Es decir, la sorpresa la iba a dar ella, ¿no? ¿Qué cuento había elegido?
La llave de Josefina. Hay gente que no tiene paciencia para leer historias. Acá se cuenta que Josefina iba caminando y encontró una llave. Una llave sin dueño. Josefina la levantó y siguió andando. 6 pasos más allá encontró un árbol. Con la llave abrió la puerta del árbol y entró. Vio cómo subía la savia hasta las ramas y subió con la savia. Y llegó a una hoja y a una flor. Se asomó a la orilla de un pétalo. Vio venir a una abeja y la vio aterrizar. Con la llave, Josefina abrió la puerta de la abeja y entró. La oyó zumbar desde adentro, conoció el sabor del néctar y el peso del polen. Y voló hasta el panal. Con la llave, abrió la puerta del panal, abrió la puerta de una gota de miel y entró y goteó sobre la zapatilla de un hombre que juntaba la miel. Hay gente que en esta parte ya se aburrió y prende la tele. Pero la historia dice que, con la llave, Josefina abrió la puerta del hombre y entró. Y sintió lo fuerte que quema el sol y cómo se cansa la cintura y que el agua es fresca. Y con la mano del hombre acarició a un perro común y silvestre. Con la llave, Josefina abrió la puerta del perro y entró. Y le ladró a las gallinas, al gato y al cartero. Y después abrió la puerta del cartero, del gato, de las gallinas, de las limas para uñas, de las tortas de crema y de los banquitos petizos y de los grillos. Hay gente que a esta altura ya se fue a tomar la leche. Pero la historia dice que, cuando estuvo segura de que esa llave abría todas las puertas, Josefina abrió la puerta de Josefina y entró. Se sentó en un banquito petizo y con la lima para uñas se puso a hacer otra llave distinta a la primera, pero igual. Después se quedó sentada en el banquito pensando. Josefina quiere elegir a quién darle la segunda llave, porque no es cuestión de entregársela a cualquiera. Pero si vos todavía estás ahí, si no prendiste la tele y no te fuiste a tomar la leche, acá la tenés, tomala, porque dice Josefina que la llave es tuya.
¡Ay, qué linda! La llave de Josefina, de la gran, gran Iris Rivera. ¿Por qué elegiste este cuento, Gabriela?
En realidad es un cuento que en alguna oportunidad lo escuché leer a una bibliotecaria. Uh-huh. No voy a nombrarla para no hacer diferencia. Y la verdad que en esa jornada me impactó porque es un cuento que va más allá de lo que está escrito, como la mayoría de los cuentos, ¿no? Y en esta oportunidad donde hay muchos simbolismos, ¿no? Uh-huh. Es por ahí tiene que ver con la posibilidad de la apertura de lo que significa, lo que puede llegar a simbolizar o la connotación de lo que es una llave, ¿no? Y también en la apertura del programa, en este inicio de estas radiolecturas, vamos a abrir la puerta a la lectura para seguir, ¿no?, abriendo otras puertas, ya no del hombre, ni de la abeja, ni del perro, sino otras puertas, otras oportunidades, como lo que es leer. Digamos, leer nos abre las puertas de otro mundo, nos permite ser otros personajes en otros tiempos, en otros lugares. Y me pareció que tenía que ver con esto, con la representación de lo que es una oportunidad de lectura, de imaginar, de crear, de construir. Las oportunidades que realmente abren las escuelas, uh-huh, ¿sí? Y que se brindan en las escuelas, tanto en las rurales, con todas esas docentes y esos docentes que día a día llegan a ese ámbito donde sabemos que la escuela es la oportunidad, uh-huh, y también en las otras escuelas urbanas donde la lectura también nos hace libres.
Totalmente, totalmente. Leer abre mundos, hay una colección por ahí. Sí, también. Hay una gran frase que es leer abre los ojos, ¿no? Bueno, hay una gran simbología de esta llave de Josefina y este texto de Iris, pensé cuando se mete en el cuerpo del hombre y siente el sol y siente el dolor de cintura, ¿no? El poder también hacerse parte del otro, identificarnos con el otro, ¿no? Esta empatía que es una de, sí, las palabras como que está de moda y no sé si al mismo tiempo la internalizamos y podemos comprender. Gabriela, hoy estás como inspectora, sí, pero ¿cuántos años tenés ya en la docencia?
Son muchos, los tengo que decir.
Empezaste muy jovencita, tenés
sí, que decir. No, como 32 en la, wow, docencia. Como 32, sí, sí, tal cual. Y bueno, sí, recorrido, la verdad que la docencia siempre, digamos, creo que de chiquita ya me marcó porque, de hecho, mi madre era docente, uh-huh, entonces yo creo que siempre supe a dónde quería llegar. Y nada, y trabajar en las escuelas son la oportunidad, como digo siempre, y de hecho, los programas que me tocó venir, o que me invitaron a venir, la escuela es un lugar donde uno va, trabaja, crea situaciones para que esos niños y esas niñas aprendan. Y bueno, en este pasar por los distintos cargos de maestra, directora, bueno, hoy me toca estar en este lugar, pero siempre pensando en las mejores situaciones y las mejores condiciones, y desde el lugar que uno esté, poder aportar a cada una de las trayectorias de los chicos y las chicas.
Vamos a contar a la audiencia que, bueno, educación tiene un montón de palabras raras, ¿no? Tenemos muchas siglas que nos encantan. Sí. Y todos los años se inventa una nueva, sí, ¿viste? Hay una estructura de supervisión que, bueno, en el caso de Gabriela, ella es inspectora de área de nivel primario, pero también tenemos inspectores de cada una de las ramas, ¿no? Tenemos inspectores de educación física.
De niveles y modalidades.
Niveles, todos los niveles, sí, y modalidades.
Está bueno por ahí, uh-huh, que los vayamos nombrando. La verdad que trabajamos muy en forma articulada porque si bien tenemos tres niveles obligatorios que son inicial, primario y secundario, y a su vez tenemos las modalidades que son transversales, uh-huh, tenemos nosotros llamamos psicología, uh-huh, sí, que se ocupa por ahí de los equipos de orientación escolar, la modalidad artística, tenemos la modalidad de educación física. Y me parece que de las
y especial
y especial, por favor, especial, uh-huh, bueno. También, bueno, está el nivel superior, que también, bueno, vos conocés bastante.
Que no tenemos supervisión porque, sí, nuestro inspector de superior, sí, lo tenemos ahora de jefe distrital.
Y bueno, y todas estas inspecciones de niveles y modalidades están, digamos, supervisadas, uh-huh, por este inspector jefe distrital, que hoy es David Díaz. Pero bueno, somos un gran equipo de trabajo. En nivel primario somos tres inspectoras que, bueno, las voy a nombrar porque está bueno, que son Claudia Bustos y Miriam Draghi. Con ellas trabajamos permanentemente en equipo, acordamos y articulamos todo el tiempo, porque uno no puede solo con los inspectores de niveles y modalidades siempre, y la verdad que es lo vuelvo a remarcar, es un gran equipo, el de IES, como decir, retomando las siglas, ¿no? El de IES que tenemos en el Distrito Azul. algunos los compartimos con Olavarría, uh-huh, con Tapalqué, pero la verdad que uno se apoya mucho y trabajamos permanentemente. Y tenemos muchísimo, en todas las escuelas tenemos la intervención de las modalidades también, y de porque siempre vamos y a veces supervisamos en forma conjunta.
Con un trabajo muy muy transversal, la verdad que es maravilloso verlos trabajar, ¿no? Estas reuniones, sí, que ahora uno, que de repente las redes sociales no da la posibilidad, incluso hay un jefe de inspectores, ¿no? En la, sí, provincia de Buenos Aires, que también es muy interesante hablar con ellos, precisamente por conocer la diversidad y la amplitud de la provincia de Buenos Aires. Un gran saludo a David Díaz, que sabemos que
vamos a invitar.
Sí, sabemos que es un señor radial también, que hemos compartido, estamos compartiendo micrófono en este momento porque él ha estado sentado también en esta mesa, así que nuestro agradecimiento y acompañamiento, por supuesto, a todos los inspectores en sus niveles y modalidades.
Exactamente.
Que bueno, que sabemos que tienen un trabajo, no es esa figura del inspector, ¿no? Que venía a comprobar si los niños habían estudiado o no, sino que son personas, son docentes con mucha experiencia que acompañan a todos los maestros y maestras de, bueno, en este caso del Distrito de Azul. Gracias, Gabriela, por estar presente en este primer programa. Te cuento que has iniciado con tu llave de Josefina, has abierto una gran puerta, porque este año las lecturas, los lectores en realidad, tanto como las lecturas, van a ser más que variados.
Así es.
De hecho, el próximo jueves vamos a tener un papá, ¿no? Porque, genial, el año pasado tuvimos muchas madres, y un padre dijo, ¿por qué los padres no? Así que la lectura del próximo jueves va a estar a cargo de un padre. Y idea acá de mi productora personal, sí, Verónica Toraza, ¿vos querés leer? ¿Te gustaría que escucháramos tu voz? ¿Te gustaría leer algún cuento? Bueno, nosotros lo seleccionamos. Vos lo podés grabar, lo envías por WhatsApp y, por supuesto, que respetando, esto lo tengo que decir bien claro porque si no se va a armar lío, respetando el orden de inscripción, claro, vas a poder estar al aire en Radio Lecturas. Podés ser mamá, podés ser papá, podés ser exalumno, podés ser exdocente o podés formar parte de alguna comunidad educativa de alguna u otra manera. Uh-huh. ¿Es así, Vero?
Es así. Queremos que sea bien amplio, bien inclusivo y, por otro lado, por supuesto, también las maestras que quieran. Lo que pasa es que tenemos miedo que sean muchos, no sé si nos va a dar el año, pero
que
no
se
importa,
nos sature, ¿no?
Que se nos sature, porque la verdad que sí, hay muchos que quieren.
Bueno, leer, pero podemos,
sí,
hacer un trasnoche de Radio Azul, ¿no? Y pero vamos pasando todas las lecturas.
Claro, más allá de lo que menciona Gaby, que la, por supuesto, la escuela es el lugar donde se promueve la lectura, pero nosotros somos muy defensores de promover la lectura en la familia, en los hogares. Entonces nos parece que los papás, los abuelos, los tíos, quienes quieran y se sientan con ganas de contagiar el amor por la lectura, no les pedimos que elijan el cuento, porque ya sería mucho trabajo, pero nosotros, si ellos nos llaman, que va a atender Sofía Thompson, nuestra community manager, al 597311, ponen un WhatsApp que diga, yo soy fulano de la comunidad o del paraje tal y tengo interés de leer un cuento. Entonces, nosotros vamos haciendo un listado y, con tu ayuda y la de las bibliotecarias, vamos a ir eligiendo los cuentos. Como ya elegiste uno vos y llegó ese papá, que va a ser sorpresa el jueves que viene, y él no sé si va a venir personalmente o lo va a mandar a grabar,
o lo enviará
a
grabar,
un trabajador. Entonces no sé si puede salir a las 5 de la tarde, pero él está comprometido a leer un cuento.
Bien, y seguiremos multiplicando lectores y lectoras, en este caso por todo el distrito y por donde nos estén escuchando. Así que así voy a recordar el WhatsApp de Azul Solidario, que es 2281-597311, y se nos va a armar la lista ahí, Sofía, con los lectores. Bueno, chicas, yo debo decirles que estamos a un minuto, sí, del servicio informativo, así que aquello que nos pareció siempre que era un montón, una hora de programa, no, se pasa rapidísimo. Así que el agradecimiento a todos los que estuvieron del otro lado, a Vero, a Margarita, por donde esté.
Y a Danilo.
Y a Danilo, que, bueno, hemos iniciado este vínculo. Podés leer también, Danilo, sí, vos, ¿eh? Ay, no, nos dice. No sé, ¿eh? Mirá que tenemos todo un año para convencerte.
Todo un año te vamos a convencer, desde ahí atrás.
Gracias, gracias a todos por estar ahí. Nos encontramos el jueves próximo con un nuevo Radio Lecturas y mucho más.
La luna salía de a poco, dorada flotaba en su luz de menta. El fuego de ramitas seca me mira y se deja mirar de cerca. Pisando y mojando la tierra, bailando hasta que amanezca. Decime de dónde se viene la noche.
Transmite desde la ciudad de Azul, al centro de la provincia de Buenos Aires. AM 1320, Radio Azul.
Unión Platense, primera empresa de transporte de pasajeros de la provincia y segunda del país en obtener la certificación IRAM EDP 3820, protocolo COVID-19, orientada a la prevención de contagios en pasajeros, personal de la empresa y terceros. Unión Platense ratifica su compromiso en la prevención del coronavirus. Más información en Instagram, @unión_platense, Facebook, @unión_platense, ok. Unión Platense, transportamos lo más valioso.
AM 1320, Radio Azul. Desde ahora.